Un candombe increíble hecho para un gran pintor, para el señor Figari, querido amigo Figari. Muchacho, cuando quieras.
Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintó de la raza mía. Amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura.
Bueno, acá andamos haciendo el aguante.
Hoy no te cruzaste.
Bueno, Figari, bueno, está el Museo Figari. Y bueno, acaba de, hace cuestión de semanas, de culminar una gestión completa, redonda, brillante, quien estuvo al frente del mismo, que es alguien que ha estado bastante seguido por acá, por este Tungelé, Pablo Thiago Roca, a quien lo estamos esperando porque está ahí en el medio de un atasco. Creo que atascado fue la palabra que usó él para avisarle a Carolina, en medio de este tránsito, donde este tipo de cosas pasan, porque además hay mucha calle levantada entera, hay mucha media calzada levantada entera, hay agujeros por todos lados, esos artefactos rojos y blancos que ponen ahí por todos lados, hay que andar eludiéndolos, atravesándolos, hay mucha obra, muchísima, calles ni hablar, bueno, veredas también, es impresionante. Dicho sea de paso, el plan veredas de la intendencia arrancó con todo. Están levantando cuadras enteras y están dejando las veredas puestas a nuevo, cero kilómetro. Realmente es digno de ser mencionado. Porque, bueno, fue uno de los problemas que siempre hubo. Pero ahí se está actuando bien. Así que, bueno, le estamos haciendo el aguante a Pablo Thiago Roca. Bueno, queremos también de alguna u otra manera redondear acá con él lo que fue esta gestión, un tipo hiperactivo, bueno, no solamente al frente de este museo, sino en 500 cosas más que hace, un crítico de arte exquisito, bueno, curador, poeta. Él siempre dice, no, yo soy poeta. Siempre se define como poeta, así que vamos a tratar de conversar un poquito de esas cosas y bueno, por dónde desanda la vida a partir de ahora y sobre todo esa cosa linda de el deber cumplido, ¿no? Te convocaron para algo, para incluso instalar un museo que no existía. Y bueno, se creó, se hizo, tuvo su lugar físico. Se redondeó toda la actividad y se terminó con creces. Está por ahí Pablo. Bueno, mientras se acomoda, porque como toda la gente que anda en la calle ahora anda muy abrigado, le ponemos un poquito más de este cantón para fijar. El que elegimos me sorprendió a mí, ¿eh? Es una cosa que Rada grabó en el estudio de él, bueno, con las chiquilinas, con Julieta, con Lucila, con Matías, bueno, los lobos, el lobo grande y los lobos chicos, y un baterista rarísimo, que yo no sabía que tocaba la batería también, que es el señor Jorge Dresler. Se encerraron ahí en el estudio y se mandaron el cantón para y le pega divino Jorge Dresler. A ver, fue una grabación que hicieron en el 2020, plena pandemia. En el estudio de Rada, ahí, preciosa, preciosa versión. Así que bueno, con esa versión te queríamos recibir, Pablo. Pero bueno, ya estás acá, eso es lo bueno.
Sí, sí.
Está bravo, viste que estaba comentando, sí, mucha calle muy cerrada, entera, mucha media calzada, y hay que estar medio...
Yo vengo de afuera y en el aeropuerto están haciendo... En la Avenida de las Américas están haciendo de los Libertadores, ¿no? No sé cómo se le llama ahora. Están haciendo arreglos y sí. Hay unas trancaderas.
Bueno, atascos. Pero andamos de atracadera en atracadera, ¿no? No puede ser. Bueno, estaba diciendo que me parece que se da en vos esa cosa de que nos gustaría que nos pasara siempre a todos, ¿no? El momento de la labor cumplida, con creces, redonda, de principio a fin, ¿no? Bueno, ¿Estás un poco en esa o...?
No, a ver, eso lo dirán otros. Yo tengo la sensación de que se hizo mucho en el Museo Figari. Igual quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Pero... En lo personal, llega un momento también en la vida de uno que tiene que empezar a tomar distintas opciones. Porque yo cuando asumí el desafío de
lo tuviste que inventar,
de sacar adelante, no había nada, pero bueno, se fue conformando un equipo, había voluntades políticas, que es muy importante.
Buen presupuesto, me parece.
Había,
¿no?,
un presupuesto para comenzar. Nunca fue extraordinario, pero al principio, en los primeros años, estamos hablando de la primer presidencia de Tabaré Vázquez,
sí, sí, sí,
sobre el final de la presidencia, ministra de Cultura María Simón, director de Cultura de Hugo Achugar. Y bueno, ellos un poco son también culpables de invitarme a esta aventura.
Y te sentiste muy apoyado, me parece, ¿no?
Sí,
por todo lo que estás nombrando.
Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y fue un aprendizaje también, compartido con el equipo que se fue conformando y mirando cómo trabajaban otros, ¿no? Sí, me sentí apoyado. Eso fue cambiando también un poco, ¿no? Con el paso del tiempo, el cambio de administraciones, la escasez de recursos. Pero igual nos las ingeniamos para seguir adelante y seguir haciendo cosas y haciendo crecer al museo.
Pero de la nada lo dejaste muy arriba. Es un museo importante.
Ojalá.
¿No? Es un museo importante. No, da gusto entrar ahí. Creo que... yo qué sé. Tiene muchas cualidades, ¿no?
Sí, también hubo un interés, por ejemplo, de la administración pasada, de invertir en la infraestructura del edificio.
Claro.
Porque, bueno, es un museo pequeño en relación a otros museos.
Sí, cuántas salas y eso.
Se podía, digamos, destinar fondos, y es un acuerdo con el Banco Central de Uruguay, y terminarlo. No se terminó, queda todavía un tercer piso más. O sea, estamos hablando de planta baja, primer piso, segundo piso, que se habilitó el año pasado. Queda un tercer piso a nivel de la azotea y un entrepiso. O sea, quedan cosas todavía por... Es enorme el edificio, mucho más de lo que parece visto desde la calle. Se pudieron hacer muchas cosas, se logró accesibilidad. Está por habilitarse una plataforma que eleva una silla de ruedas hasta el ascensor y sale una escalinata de unos 10 escalones. Eso lo convertiría en accesible, digamos, para personas con dificultades motrices, ¿no? A todo el edificio. Eso va a suceder porque ya está el mecanismo armado y funcionando. Faltan las habilitaciones correspondientes. Pero se lograron muchas cosas.
Ahora, el edificio en origen, bueno, ese es donde está Linardi Rizzo, es el mismo edificio.
Es al lado, no, es al lado.
No es el mismo edificio.
No es el mismo edificio, es al lado.
Se habrá pasado por ahí, yo, mirá lo que te estoy preguntando, ¿no?
Sí, bueno, uno pasa a veces distraído.
Sí, porque ahí teníamos la redacción de Guambia, pegadita a la entrada de Linardi, claro.
Claro, claro.
Seguro, sí, primera redacción. CBA.
Sí. Sí,
la imprenta de Antonio Davesíes, sí.
Sí, es una zona muy rica culturalmente.
Porque está el edificio ese, está alineado de edificio, y después ya viene el ministerio, ¿no?
Sí, está pagado el ministerio.
¿Qué era el edificio ese?
Y ese edificio, a principios del siglo XX, era una zapatería, y después fue cambiando de dueños. Llegó a ser un edificio de pensiones.
Mirá.
De pensión, ¿no? Todavía había vestigios hasta el año pasado de en los baños del segundo piso decía secar después de bañarse, pintados en la pared, cosas.
¿Cómo surge el museo? ¿Idea personal? ¿Te lo plantean?
No, me lo plantea precisamente. La idea es, creo que es de María Simón.
Ajá.
y Hugo Achugar, que
cabeza
que,
esa mujer, qué maravilla,
sí,
realmente.
Un valor,
aportó mucho, muchos órdenes.
Sí, una persona muy muy culta y muy proactiva también. Y bueno, fue idea de ella y de su equipo del momento. Y bueno, surge a partir de acuerdos. Al principio se le llamó Museo Figari en formación, porque todavía no se había creado por ley. El edificio era el Banco Central, entonces hubo que empezar a hacer acuerdos, y finalmente se crea por ley, se consigue que las obras de Figari, que estaban en colecciones estatales, sobre todo había un fondo muy importante.
¿Se buscaba un lugar para el acervo de Figari?
Sucede que Figari está muy bien representado en las colecciones públicas, sí, del Estado. Pero no se puede exhibir con la frecuencia que se quisiera. Por ejemplo, los Figari que estaban en el Museo de Historia Natural. Perdón, de historia, Museo Histórico Nacional, en la Casa Rivera. Allí había cerca de 60 cuadros de Figari, que la hija mayor de Figari, Elena, había acordado con el entonces director del Museo Histórico Nacional, Pibel Devoto, una especie de acuerdo por el cual ella donaba los cuadros de Figari y se le otorgaba una pensión graciable. Y siempre hago el chiste de que fue un acuerdo ventajoso para ambos, porque María Elena vivió 100 años. Entonces cobró esa pensión un buen tiempo. Esos cuadros no se podían exhibir con la frecuencia que quisieran, porque además el guión museográfico del Museo Histórico Nacional no estaba pensado para ese tipo de obra, si bien Figari puede considerarse un pintor histórico también, pero también sus evocaciones tienen un grado de fantasía y de libertad que bueno, no condecía con lo que era en ese momento la visión de un museo histórico. Y no estaban en los lugares adecuados para la guarda de obra, ¿no? No estaba acondicionado entonces. Entonces, bueno, se pensó hacer un Museo Figari, optimizar el uso de los cuadros de Figari, y así esta importante donación pasó a formar parte, primero en préstamo y después definitivamente, del acervo del Museo Figari. Se lo dio de baja a los inventarios del Museo Histórico. Lo mismo pasó con 16 obras del Museo Nacional de Artes Visuales. Tenía 32, pero la mitad fueron en préstamo por 10 años al Museo Figari y después quedaron definitivamente. Y más donaciones, más compras puntuales que hizo la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que donó al museo, más también un archivo. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque muchas veces se piensa que los museos son cuadros, ¿no? Y en realidad, sí, hay pinturas, en el caso de Figari, obviamente, pero también hay dibujos, hay fotografías, hay correspondencia. Se fue creando un archivo y una colección fotográfica muy importante de Figari, y eso lo fuimos haciendo de a poquito, con compras pensadas cuando aparecía algo, con la ayuda de la Asociación de Amigos, y así se fue conformando una colección que es importante, de las más importantes de Figari en Uruguay y en el mundo. No es única colección, ni el sentido era el de recibir a todos los Figaris que hubieran en la vuelta, despojando, claro, otros museos, porque eso
en
no
algunos,
era tampoco.
En algunos museos estaba muy bien. Así que
está muy bien, y está muy bien ahí, que siga estando, que un turista o cualquier persona no tenga que ir viajar solamente a un museo para conocer a un artista, ¿no? Que esté, o sea, los museos importan por las colecciones que tienen. Y está bien que el Museo Blanes tenga una colección importante de Figari, está bien que el Museo Nacional de Artes Visuales tenga una colección importante de Figari, y la gente pueda verlos en distintos lados.
¿No cree que se lo puso en valor, además? Es decir, me parece que hay otra, sobre todo para las nuevas generaciones, me parece que hay otra imagen más trascendente de Figari a partir de la instalación de este museo, a partir de el proceso que se dio en estos 17 años que vos estuviste ahí, con, parece que hay otra, no sé cómo definirlo, pero me parece que hay otra popularidad o, bueno, conocimiento de la obra.
Sí, al existir un museo dedicado a una persona, sin duda que atrae la atención. Y además estamos hablando de un pintor y un pensador,
claro,
importante.
Claro.
Una de las primeras cosas que nos propusimos es hacer que fuera un museo volcado a la investigación, un poco porque yo venía de ese palo.
Claro.
Y eso sí, yo creo que ayuda, yo creo que ha crecido la figura de Figari. Igual, la construcción, digamos, social de Figari, ¿no? Es un proceso. Y el museo colabora en ese proceso. Pero nunca se termina. Siempre estamos,
Pero pegó un salto, sí, me parece.
Ayudó.
Me da la impresión de que
creo
pegó
que
un
sí,
salto.
Creo que ayudó, sí. Sin duda tiene que haber ayudado. Pero bueno, es con natural el crecimiento del museo. También la idea de mostrar a las distintas facetas de Figari, porque estaba muy asociado, demasiado quizás, al candombe. Y ya como por defecto al carnaval, porque digo, si bien pintó algún cuadro carnaval, Figari se refiere al carnaval y al candombe del siglo XIX, que no es exactamente el actual, ¿no? No tiene las figuras de Gramillero, no, es otro carnaval, es un candombe ritual.
Totalmente, está clarísimo. Los cuadros, eso de los Cambacuá, eso no tiene nada que ver.
Él vio otra cosa de niño.
Vio otra cosa, claro.
Y bueno, y eso es lo que recrea. Pero además, bueno, fue un filósofo y un pensador y un político muy importante para la construcción del Uruguay moderno.
En el plano educativo, ¿no?
Hizo la reforma de claro, la Escuela Nacional de Oficios, lo que hoy era UTU, y colaboró también en la definitiva abolición de la pena de muerte. Tuvo un papel protagónico en la época, en principio del siglo, para que se aboliera la ley en 1907, uno de los primeros países. O sea, es un personaje realmente.
Se completó su imagen, se redondeó un poco todo lo que él.
Entonces, el museo, bueno,
trabajó en ese sentido.
Entonces, vas a las escuelas, o las escuelas vienen al museo, pero nosotros también íbamos a las escuelas, a los liceos, con exposiciones, con charlas de Figari, el hombre múltiple, y hablando de todas estas cosas. Y bueno, sí, yo creo que sí, que tiene que haber contribuido a un mejor conocimiento de Figari. Bueno, eso espero. Si no, no sé qué hicimos.
¿Cómo fue tu desafío personal, ponerte al frente de un museo? Yo creo que sos de materia de crítica de arte, no sé, vos, Pelufo, y quién más, son
y los, sí, los para mí fue un desafío muy muy importante, porque yo no tenía experiencia en gestión cultural, venía de ese lado de la crítica. Soy licenciado en ciencia de la comunicación, sí, me sí, había claro, presentado un llamado a dirección del Museo Nacional de Artes Visuales, que al final se formó como una especie de triunvirato, y después eso decantó en otra cosa y quedó como director uno de los integrantes, y Raquel Pontet como, en fin, quiero decir, concursé para estar en un cargo de dirección. O sea que yo me animaba con el desafío, y cuando me propusieron que agarrara el Figari, lo agarré, pero fue un desafío muy grande, porque yo no tenía experiencia concreta en la administración pública, y fue todo un aprendizaje.
Hay que administrar
fondos que muchas veces son escasos, hay que hacer todo de modo transparente y correcto, y para eso hay que trabajar con gente que sepa y que te apoye, y tener cuidado con cómo se gastan los fondos y cómo hacer, bueno, las cosas de cómo tienen que hacerse. Por ese tema de la transparencia, hay que hacer licitaciones, hay que hacer pliegos, hay que hacer un montón de cosas para los que yo no estaba equipado, digamos así, y que fui aprendiendo. Y eso coincide en lo personal con hijos chicos, ¿no? Una familia de y yo viviendo en Salinas. Entonces fue todo un
vecino del presidente.
Vive a
muchas cuadras o pocas. Eso no es muy grande.
No, vive cerca, sí, vive cerca. Pero yo estaba antes,
No, capaz ya sé.
A veces me lo cruzo, antes me lo cruzaba más seguido en el supermercado. Fue todo un desafío, un crecimiento personal, a nivel personal, a nivel familiar. Y bueno, y llegó también, pienso yo, llegó este tiempo en que pensé, bueno, cuando asumí, yo no creía que fuera vitalicio el cargo, ni quería que fuera vitalicio. Y me quedaban, tengo otros desafíos pendientes. O sea, yo no me jubilé, sigo trabajando y tengo proyectos. Oscar Brando y me mandaba un mail y decía, bueno, buena suerte en tus viejos nuevos proyectos, porque en realidad estoy retomando el proyecto de arte otro en Uruguay, que es un relevamiento de artistas autodidactas a escala nacional, que hacía antes de entrar a la administración pública, y ahora estoy actualizando todo eso.
Digo, pero bien, como que en un buen momento. Cerró este ciclo.
El
digamos,
momento
¿no?
que cosas no son tan frecuentes, pero pude elegir el momento y me pareció que era un buen momento porque el museo está bien, está firme, ha crecido. Me pareció que hay que irse de una institución, que los cargos de dirección no pueden eternizarse. Y hay que irse cuando las cosas están bien, no cuando se está por venir abajo. Entonces me pareció
claro.
Y eso lo hablé con la dirección actual, la directora de la cultura, Maru Vidal, que ya conocía el proyecto de Arte Otro en Uruguay, y acordamos entonces, bueno, que le parecía bien, que yo podía aportar desde otro lugar. Y para mí también significó poder aflojar un poco con un ritmo de trabajo y de que me estaba pasando la factura como
todo. Pero yo no sé cómo hacer, porque en el medio publicaste poesía, acá viniste por tu libro. Yo a cada rato veía una crítica tuya o un enfoque en un semanario importante como Brecha, bueno, La Diaria. Ensayo.
Sí, eso fue algo que discutí en su momento, discutí en buenos términos con Hugo Achugar. Más de una vez me tuvo que bancar Hugo, decirle, Hugo, no aguanto más, quiero dejar el museo porque no me da. Y Hugo me dijo una cosa, seguí trabajando, estás haciendo bien, vos podés y tenés que seguir haciendo otras cosas mientras puedas, porque hay un Tiago Roca antes del museo y va a haber un Tiago Roca después del museo. Y yo, bueno, está bien. Lo haré así, y eso me permitió seguir en el museo, porque sí, es muy asfixiante la administración pública. Siempre hay algo para hacer, que se rompió la lamparita, que no sé, desde cosas mínimas.
Pero además tenés un potencial brutal.
Si uno no enfoca su atención en otros asuntos,
pero en otros asuntos que te interesan mucho.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Y para el cual tenés un potencial increíble. Es decir, era horrible tener que dejar de hacer eso, me supongo, ¿no?
Sí, no quería dejar de hacerlo y me las ingenié.
Y sí, increíble.
Pero bueno, eso le pasa a mucha gente. Me acuerdo hablar con Melissa Machado, una poeta que me decía, que con hijos chicos, decía, estoy escribiendo en el baño, Tiago, porque se cerraba para cuando uno empieza a maximizar los tiempos y buscarle las vueltas para poder hacerlo. Y la verdad que estoy muy contento porque cierro el ciclo del Museo Figari y al mismo tiempo logré cerrar, casi al mismo tiempo, una trilogía de poesía, sí, claro, que lo había propuesto. Y hoy, esta noche, voy a presentar Un Millón de Perros a la Feria del Libro de San, claro, José. Y bueno, eso da satisfacción, ciertamente. No haber dejado esas otras líneas que a mí tanto me interesaban, sí, sin duda. Fue un desafío grande, no te voy a... Cuando uno dice desafío, quiere decir que la no, pasó difícil.
Pero hay que tener los tiempos y yo qué sé. Bueno, tu poesía es muy buena, que ha sido laureado, no sé, creo que te ganaste un Onetti, no sé qué otro premio más, digo. No es cualquier poesía.
Vos sos también del club.
Pero digo.
Sabés lo que es hacer un libro trabajar todos los días en la radio.
Pero te leo, tu mirada sobre el arte, la crítica del arte y todo. Te leo y digo, pa, ¿cómo este tipo puede escribir estas cosas, no? Porque no son fáciles. Entonces digo, la pucha. Qué bueno que haya redondeado y que haya redondeado de esa manera. Bueno, tenemos una tandita acá. ¿A qué hora arrancás para San José? ¿Ya mismo? ¿Ya te vas de acá?
No, a las 5 por ahí.
Perfecto. Bueno, tenemos una tandita breve y redondeamos el bloque que viene.
Gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.